Bienvenidos a Escenario. Escenario. Escenario promueve el debate, el sentido crítico, el encuentro, la creación, las artes, la pedagogía, los deportes, la salud, por la formación integral y el desarrollo humano de nuestros pueblos. Abrimos las puertas de nuestros escenarios.
Programa de la Universidad Mariana que promueve el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Vitrum curam Deo explorata, ad conditionem certam perveni, viris mias, in gravescente etate, non iam aptas esse ad monus Petrinum eque administrandum.
Queridísimos hermanos, os he convocado a este consistorio no solo para las tres causas de canonización, sino también para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que, por la edad avanzada, ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Soy muy consciente de que este ministerio, por su naturaleza espiritual, debe ser llevado a cabo no únicamente con obras y palabras, sino también, y en no menor grado, sufriendo y rezando. Sin embargo, en el mundo de hoy, sujeto a rápidas transformaciones y sacudido por cuestiones de gran relieve para la vida de la fe, para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, es necesario también el vigor tanto del cuerpo como del espíritu. Vigor que, en los últimos meses, ha disminuido en mí de tal forma que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fue encomendado. Por esto, siendo muy consciente de la seriedad de este acto, con plena libertad, declaro que renuncio al ministerio de obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los cardenales el 19 de abril de 2005. De forma que, desde el 28 de febrero de 2013 a las 20 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante, y deberá ser convocado, por medio de quien tiene competencias, el cónclave para la elección del nuevo sumo pontífice. Queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón por todo el amor y el trabajo con que habéis llevado junto a mí el peso de mi ministerio, y pido perdón por todos mis defectos. Ahora, confiamos la Iglesia al cuidado de su sumo pastor, nuestro Señor Jesucristo, y suplicamos a María, su Santa Madre, que asista con su maternal bondad a los padres cardenales al elegir el nuevo sumo pontífice. Por lo que a mí respecta, también en el futuro, quisiera servir de todo corazón a la Santa Iglesia de Dios con una vida dedicada a la plegaria.
Así presentó la renuncia el Papa Benedicto XVI, en este audio, traducido por el colectivo Semilla Joven Servidores de Música, se presenta la decisión que sorprendió al mundo. Hoy queremos compartir con ustedes una misiva de un seglar frente a este tema, además de toda la actividad académica, social e investigativa que se desarrolla en la Universidad Mariana.
Los acompañamos en la dirección ejecutiva, la hermana Amanda Lucero Vallejo, rectora de la Universidad Mariana, apoyo periodístico de Leonard Sarama y Héctor Rodríguez de la Unidad de Radio y Televisión, y en la coordinación periodística y presentación, Yamile Adriana López y Felipe Andrés Criollo. Bienvenidos.
Abrimos escenarios para la opinión. Aquí nuestra editorial.
Es muy interesante encontrar en la blogósfera un aporte de un laico, quien se hace llamar Daniel, frente a la noticia de la renuncia del Papa.
Me llamo Daniel y soy un católico de 23 años. Le voy al Manchester United, me gusta Star Wars y leo cómics. Además estudié fotografía, pero nada de eso cuenta si no fuera feliz. Y hay muchas cosas que no se pueden entender a las 8 de la mañana cuando te hablan para decirte escuetamente:
Daniel, el Papa dimitió.
Yo apresuradamente contesté: ¿dimitió? La respuesta era más que obvia.
O sea, renunció, Daniel. El Papa renunció.
El Papa renunció. Así amanecerán un sinfín de periódicos. Así amaneció el día para la mayoría. Así de rápido perdieron la fe unos cuantos, y otros muchos la reforzaron. Y que renunciara es de esas cosas que no se entienden. Yo soy católico, uno de tantos, de esos que durante su infancia fue llevado a misa, luego creció y le agarró apatía, En algún punto me llevé de la calle todas mis creencias y a la iglesia de paso, pero la iglesia no está para ser llevada ni por mí, ni por nadie, ni por el Papa. En algún punto de mi vida, le volví a agarrar cariño a mi parte espiritual, muy de la mano con lo que conlleva enamorarse de la chavita, de la niña que va a misa, y dos extraordinarios guías llamados padres. Y así, de banal y así de sencillo, recontinué un camino en el que hoy digo, yo soy católico. Uno de muchos, sí, pero católico al fin. Pero así sea un doctor en teología o un analfabeta de las escrituras, de esos que hay millones, lo que todo el mundo sabe es que el Papa es el Papa, odiado, amado, objeto de burlas y oraciones. El Papa es el Papa, y el Papa se muere siendo Papa. Por eso hoy, cuando amanecí con la noticia, yo, al igual que millones de seres humanos, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué renuncia, señor Ratzinger? ¿Le entró el miedo? ¿Se lo comió la edad? ¿Perdió la fe? ¿La ganó? Y hoy, después de algunos días, creo que encontré la respuesta. El señor Ratzinger ha renunciado toda su vida, así de sencillo. El Papa renunció a una vida normal, renunció a tener una esposa, renunció a tener hijos, renunció a ganar un sueldo, renunció a la mediocridad, renunció a las horas de sueño por las horas de estudio, renunció a ser un cura más, pero también renunció a ser un cura especial. Renunció a llenar su cabeza de Mozart para llenarla de teología, renunció a llorar en los brazos de sus padres. Renunció a, teniendo 85 años, estar jubilado, disfrutando a sus nietos en la comodidad de su hogar y el calor de una fogata. Renunció a disfrutar su país. Renunció a tomarse días libres. Renunció a su vanidad. Renunció a defenderse contra los que lo atacaban. Vaya, me quedó claro que el Papa fue un tipo apegado a la renuncia. Y hoy me lo vuelve a demostrar. Un Papa que renuncia a su pontificado cuando sabe que la Iglesia no está en sus manos, sino en la de algo o alguien mayor, me parece un Papa sabio. Nadie es más grande que la Iglesia, ni el Papa, ni sus sacerdotes, ni sus laicos, ni los casos de pederastia, ni los casos de misericordia. Nadie es más que ella. Pero ser Papa a estas alturas del mundo es un acto de heroísmo, de esos que se hacen a diario en mi país y nadie nota. Recuerdo sin duda las historias del primer papa, un tal Pedro. ¿Cómo murió? Sí, en una cruz, crucificado igual que a su maestro, pero de cabeza. Hoy en día, Ratzinger se despide igual, crucificado por los medios de comunicación, crucificado por la opinión pública y crucificado por sus mismos hermanos católicos, crucificado a la sombra de alguien más carismático, crucificado en la humildad, esa que duele tanto entender. Es un mártir contemporáneo de esos a los que se les puede inventar historias, a esos de los que se les puede calumniar, a esos de los que se les puede acusar y no responde, y cuando responde lo único que hace es pedir perdón. «Pido perdón por mis defectos», decía. Ni más ni menos, qué pantalones, qué clase de ser humano. Podría yo ser del mormón, ateo, homosexual o abortista, pero ver a un tipo del que se dicen tantas cosas, del que se burla tanta gente y que responda así, ese tipo de personas ya no se ven en nuestro mundo. Vivo en un mundo donde es chistoso burlarse del Papa, pero pecado mortal burlarse de un homosexual. Y además ser tachado de paso como intolerante, fascista, derechista y nazi. Vivo en un mundo donde la hipocresía alimenta las almas de todos nosotros, donde podemos juzgar a un tipo de 85 años que quiere lo mejor para la institución que representa, pero le damos con todo porque ¿con qué derecho renuncia? Claro, porque en el mundo nadie renuncia a nada. A nadie le da flojera ir a la escuela, a nadie le da flojera ir a trabajar,
Vivo en un mundo donde todos los señores de 85 años están activos y trabajando sin ganar dinero y ayudan a las masas. Sí, claro. Pues ahora sé, señor Ratzinger, que vivo en un mundo que lo va a extrañar. En un mundo que no leyó sus libros, ni sus encíclicas, pero que en 50 años recordará cómo, con un simple gesto de humildad, un hombre fue papa y cuando vio que había algo mejor en el horizonte, decidió apartarse por amor a su iglesia. Va a morir tranquilo, señor Ratzinger, sin homenajes pomposos, sin un cuerpo exhibido en San Pedro, sin miles llorándole aguardando a que la luz de su cuarto sea apagada. Va a morir como vivió aún siendo papa, humilde. Benedicto XVI, muchas gracias por renunciar.
Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado.
Esta fue la editorial de Escenarios.
¡Atención! La Universidad Mariana informa a los interesados en hacer parte de la primera corte de licenciados en educación religiosa que ya se encuentran abiertas las preinscripciones para este nuevo programa académico. Mayores informes en Mocoa, Colegio María Goretti, teléfono 312-309-7756.
Escucha
Escenarios,
programa de la Universidad Mariana, una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Escenarios.
Bienvenidos a nuestro palco de honor. En nuestra ágora los temas de hoy en Escenarios, programa institucional de la Universidad Mariana.
Universidades de Nariño preparan tercer encuentro regional de investigación jurídica y sociojurídica Nodo Sur, investigación, impacto social.
El Papa Benedicto XVI dirigió un mensaje a los participantes en la sesión del Consejo de Gobernadores del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, que este año celebra su 36º aniversario.
El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Cardenal Rubén Salazar, respondió a la invitación de la guerrilla para que la Iglesia entre en la mesa de negociación.
En el Auditorio Madre Caridad Brader se cumplió la celebración eucarística del miércoles de ceniza. Pastoral Universitaria invita a seguir cuatro caminos para el cambio en el tiempo cuaresmal.
Rector y comunidad educativa de la institución Ciudadela de la Paz agradece el gesto de amor de la Universidad Mariana con los niños más vulnerables.
Las hermanas franciscanas de María Inmaculada tienen tres celebraciones importantes de su congregación: 120 años de la fundación de la comunidad, 10 años de la beatificación y 70 años de la Pascua de la Madre Caridad.
El director del programa Cambio Cultural de la Alcaldía de Pasto, Leonardo Sansón, se reunió con un equipo interdisciplinario de la Universidad Mariana para promover una propuesta de gestión e impulsar, fortalecer los objetivos del programa.
La ciudad de Pasto será sede del Foro Departamental de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado en Nariño. Los profesionales de la salud lo estaban esperando. La Universidad Mariana y su Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales presentan la nueva especialización en Enfermería Materno-Perinatal, una excelente oportunidad que puede llevar a cabo en 2 semestres. Mayores informes 731-4923, extensiones 163 y 164, www.umariana.edu.co. Inscripciones abiertas.
Escenario.
La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente, antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Charles Chaplin.
Escenario.
Programa de la Universidad Mariana. Una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Las noticias universitarias suben a Escenarios.
Escenarios.
La Fraternidad de María Inmaculada celebrará durante este año varios acontecimientos religiosos que iniciarán con el novenario de los 70 años de la Pascua Eterna de la Madre Caridad Brader y que se realizará del 18 al 26 de febrero en el Santuario de Maridías. Se celebrará los 120 años de la Congregación de Hermanas Franciscanas de María Inmaculada y 10 años de la beatificación de María Caridad Brader-Sanner, fundadora de la comunidad religiosa. En escenarios, la hermana Fanny del Rosario Sarasti, vicaria de la provincia Nuestra Señora de la Merced de la Congregación de Hermanas Franciscanas de María Inmaculada.
Sí, realmente este año 2013, ahora para el 27 de febrero, vamos a conmemorar 70 años de la Pascua Eterna de la Madre Caridad. Es un acontecimiento para nosotras muy especial, porque sabemos que ella, desde la eternidad, está intercediendo por nosotros. Y con este motivo, en las fraternidades de la provincia se están haciendo diferentes actividades. También vamos a celebrar el 23 de marzo, 10 años de lo que la Iglesia reconoció las virtudes heroicas que practicó la Beata María Caridad Brader. También es un reto para nosotras como hijas de la Madre Caridad y para las diferentes obras ver cómo estamos caminando también en ese ideal, porque hemos profesado ser religiosas, ser santas. También el 31 de marzo vamos a celebrar 120 años del caminar de nuestra amada congregación. Y en mayo, el 16, son 30 años de la aprobación de nuestras constituciones de la congregación.
Esta celebración contará con novenarios, triduos, ceremonias litúrgicas especiales, entre otras actividades que vincularán a la sociedad en general de la ciudad de Pasto.
Para finalizar, la hermana Fanny del Rosario Sarasti, vicaria provincial, invitó a la comunidad en general a participar de estas solemnidades en el Santuario de Maridías.
Claro que sí, el santuario es para todos y aquí Jesús, Eucaristía, los espera para darles bendiciones y gracias especiales. Y a las 7 de la mañana tenemos la Eucaristía, lo mismo a las 5 de la tarde. Están todos cordialmente invitados porque aquí en Pasto, quien más, quien menos conoce a la Beata María Caridad. El solo hecho de habernos dejado la adoración perpetua, porque ya en agosto van a ser 85 años de la adoración perpetua, es para tenerle una gratitud grande.
Leonardo Sansón, del programa Cambio Cultural, que orienta a la Alcaldía de Pasto en búsqueda de aliados estratégicos de alta credibilidad, sostuvo una reunión con un equipo interdisciplinario de la Universidad Mariana con el fin de aunar esfuerzos e impulsar con mayor fuerza el programa propuesto por la Administración Municipal. El cambio en la organización de la Alcaldía, la cultura ciudadana y construir imaginarios para construir valores, actitudes y relaciones en la sociedad son los tres ejes que prioriza el programa propuesto por el alcalde. Leonardo Sansón, Alcaldía de Pasto.
Bueno, estamos nosotros buscando aliados estratégicos para hacer una construcción colectiva, y como es de tal magnitud que debe permear toda la comunidad y con ella hacer la construcción definitiva, pues hemos llegado a la Universidad Mariana por considerar que es un centro que ha generado una gran credibilidad y un respeto para procesos tan delicados y necesarios como este.
¿En qué se propone con este programa la administración?
Nosotros creemos que parte del subdesarrollo no es económico, sino que es actitudinal. Es un subdesarrollo que a veces podríamos decir es mental. Si ese diagnóstico es válido, es bien pertinente intervenir en esas actitudes, generar una actitud mental positiva. Y de ahí que eso no lo podamos hacer a través de obras de hormigón, de obras de infraestructura, sino obras de crear en el pensamiento unos imaginarios posibles a través de unos sueños, de unas visiones compartidas, pero que deben ser necesariamente apoyadas y aceptadas y comprometidas por la comunidad.
¿Cuál es el objetivo del acercamiento con la academia, la administración de la academia?
La academia como tal debe cumplir un rol para lo cual surgió, o por lo cual surgió en la historia de las sociedades, ¿no? Desde el medioevo, se delega ahí como un centro del conocimiento. Y dentro de esa gran oportunidad que existe con todos los discentes, los docentes, la investigación y la acumulación del conocimiento, están las herramientas que podrían servirnos a todos para que las utilicemos propositiva y constructivamente.
Bien, dentro del ambiente del cambio cultural, ¿cuáles son los puntos más importantes, los que priorizan ustedes para empezar a trabajar más fuerte, sobre todo en este año que, como bien lo decía el alcalde, va a ser el año de las ejecuciones por parte de la administración?
Nosotros consideramos que hay tres rutas paralelas que ya comienzan a realizarse para lograr el objetivo final. Una está dentro del cambio en la organización misma del ente administrativo de la alcaldía, donde necesariamente hay que superar una serie de dificultades de tipo funcional, operativo, relaciones públicas, atención y eficiencia dentro y hacia el servicio a la comunidad. El otro es el de cultura ciudadana, donde todos debemos acatar y ponernos de acuerdo para que todo fluya con más amabilidad, porque finalmente lo que buscamos es una ciudad de alegría, y esa no la venden en grandes superficies. Hay espejismos que nos hacen creer que al comprar algunos satisfactores vamos a ser más felices, pero esos nos los vuelven a cambiar por otros. Pero cuando entramos ya al alma, al corazón, a la mente de los seres, podemos ver que podemos ser más felices sin tener que ir a consumir cosas, y eso es, por ejemplo, dar o recibir una sonrisa en una calle, y no un codazo, no un escupitazo, sino más vale ver un poco de flores. Ese tipo de cosas las podemos hacer todos, no cuestan nada. Entonces, si construimos esa ciudad entre todos, vamos a ser más alegres, más felices. Y lo otro es ya llegar a construir imaginarios y visiones donde nos ponemos de acuerdo en valores, en factores, en actitudes, en relaciones con el medio ambiente, en relaciones con la sociedad de consumo, para mitigar esa dependencia tan crítica a la que impide que la gente en un hogar pueda ser amable. Siempre, como están las cosas ahora, es psicodependiente.
Es un problema que necesariamente tiene un matiz pedagógico grande.
Es una pedagogía colectiva donde todos somos pedagogos, los niños lo serán, porque tienen, por fortuna, libre, sin prejuicios, una cantidad de formas de relacionarse, de querer, de amar, de respetar. Y serán pedagogos las madres, los padres, los transeúntes. Es decir, la escuela abierta en el espacio público.
Bueno, usted como líder de este proyecto, finalmente, ¿qué espera de la Universidad Mariana como respuesta?
No, yo estoy muy entusiasmado. Creo que es la primera puerta que hemos tocado y se ha abierto maravillosamente con este grupo de profesionales interdisciplinarios, y yo espero tener los fundamentos para que nuestra investigación y aplicación de la información con un trabajo de campo con la comunidad nos arroje la información debida, adecuada y útil.
Muchas gracias, muy amable.
Con mucho gusto.
La unión en el rebaño obliga al león a acostarse con hambre. Proverbio africano.
Escenario. Programa de la Universidad Mariana.
Una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
El próximo lunes y martes 19 de febrero se realizará en la ciudad de Pasto el Foro Departamental de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado en Nariño, convocado por la Unidad de Atención y Reparación Integral a Víctimas, el Instituto Departamental de Salud de Nariño y la Defensoría del Pueblo, con el apoyo del Ministerio de Salud y Protección Social y a la vez la Universidad Mariana.
El certamen está dirigido a directivos, psicólogos, psicólogas, trabajadores y trabajadoras sociales de las EPS, S e IPS y directivos de las demás instituciones del Sistema de Atención a Víctimas del Conflicto Armado.
Será una jornada que permitirá concertar un plan de trabajo interinstitucional e intersectorial que posibilite la planificación de objetivos, metas y acciones concretas tendientes a garantizar el ejercicio de los derechos en salud integral de las víctimas del conflicto armado, más aún al considerar su condición de vulnerabilidad.
Es de suma importancia que las instituciones del Estado asumamos con absoluta responsabilidad la atención y asistencia en salud integral y psicosocial de las víctimas del conflicto armado, así como es definitiva la solidaridad de las organizaciones internacionales y nacionales activas en el departamento y el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil. Pues la situación de violencia derivada del conflicto armado en el país, con incidencia en Nariño, afecta la salud de las personas, las familias y la sociedad. Enfatizó la directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño, Elizabeth Trujillo de Cisneros.
El Foro Departamental de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado en Nariño tendrá lugar en el Auditorio Madre Caridad Brader de la Universidad Mariana los días 18 y 19 de febrero de 2013 a partir de las 8 de la mañana.
La red sociojurídica Nodo Sur, que conforman las facultades de Derecho de las universidades de la región, se prepara para la realización de su evento regional más importante, el tercer encuentro de investigación jurídica y sociojurídica Nodo Sur, Investigación Impacto Social, que se realizará los días 17 y 18 de abril de 2013 en Pasto.
Por lo anterior, los organizadores invitan desde ya a docentes, jóvenes investigadores y semilleristas a participar de la convocatoria para la recepción de ponencias relacionadas con avances investigativos. Los trabajos seleccionados representarán al Nodo Sur en el Encuentro Nacional de la Red que tendrá lugar en nuestra ciudad.
Escucha
Escenario,
programa de la Universidad Mariana, una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Escenario.
El Papa Benedicto XVI dirigió un mensaje a los participantes en la sesión del Consejo de Gobernadores del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, que este año celebra su 36º aniversario.
El Santo Padre elogia la metodología seguida por el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, que antepone el desarrollo continuo a la sola asistencia, aúna la dimensión del grupo a la individual, hasta prever formas de donaciones y préstamos sin intereses, eligiendo a menudo como primeros destinatarios a los más pobres entre los pobres.
Esta acción muestra que una lógica inspirada en el principio de gratuidad y la cultura del don puede encontrar espacio en la actividad económica ordinaria.
El criterio adoptado por el fondo, de hecho, une la eliminación de la pobreza no solo a la lucha contra el hambre y a garantizar la seguridad alimentaria, sino también a la creación de oportunidades de trabajo y de estructuras institucionales y de toma de decisiones. Es bien sabido que cuando estos factores no están presentes, se restringe la participación de los trabajadores rurales en las decisiones que les afectan y, en consecuencia, se acentúa en ellos la creencia de que están limitados en sus capacidades y su dignidad personal. El Papa señala que en este ámbito se pueden apreciar dos directrices específicas llevadas a cabo por la organización. La primera es la constante atención a África, donde apoyando proyectos de crédito rural, el fondo tiene como objetivo dotar de recursos financieros exiguos, pero esenciales, a pequeños agricultores y hacerles protagonistas de la fase de toma de decisiones y de gestión.
La segunda directriz es apoyar a las comunidades indígenas que ponen una especial atención en la preservación de la biodiversidad, reconocidas como bienes preciosos que el Creador pone a disposición de toda la familia humana. La salvaguardia de la identidad de esos pueblos debe continuar, reconociéndoles el papel insustituible en el conocimiento de los saberes tradicionales.
La Unidad de Proyección Social de la Universidad Mariana entregó el 5 de febrero anterior 50 kits escolares a los niños y niñas de la Institución Educativa Municipal Ciudadela La Paz, una actividad enmarcada dentro de la proyección que se adelanta con los habitantes de la Comuna 10.
Carmen Alicia Mora, exdirectora de la Unidad de Proyección Social Universidad Mariana.
Desde la universidad, contando con el apoyo del Ministerio de Educación, hemos logrado obtener un subsidio que nos ayuda a acompañar en este periodo académico que se inicia en este nuevo año. Y para tal efecto vamos a entregar 50 kits a 50 niños y niñas que son focalizados desde las directivas de esta institución. Estos kits, pues obviamente, están relacionados con útiles escolares que sabemos que van a ser de gran utilidad para que ellos puedan fortalecer sus competencias educativas.
El rector del Colegio Ciudadela La Paz, Francisco Joaquín Hoy, y la docente Julieta Egas explican los cambios que ha sufrido la comunidad de ese sector a través del trabajo de la Unidad de Proyección Social.
Es grato saber que en la mentalidad de los niños que hoy van a ser beneficiarios va a quedar la idea de que en una ocasión la Universidad Mariana les apoyó en el proceso de organización, o mejor dicho, en la realización de sus sueños, en el inicio de la realización de sus sueños, y de verdad les agradezco por parte de ellos ese gesto tan bonito.
Se han venido realizando procesos con la Universidad Mariana, con la Unidad de Proyección Social, procesos que han sido importantísimos en el impacto social de nuestra comuna. La intención con estos kits escolares, con este material de apoyo, es poder lograr mantener en ellos esa motivación, ese espíritu a la educación.
Así se expresaron algunos niños y padres que recibieron los kits escolares.
¿Cómo es tu nombre?
John Alexander Ortiz Pantoja.
John Alexander, ¿te gustó el kit este de regalo?
Sí, señor.
¿Qué más le gustó?
Para estudiar.
Ajá, para estudiar.
Para hacer tareas.
¿Y va a sacar buenas notas?
Sí, señor.
¿Con más ánimo?
Sí, señor.
Bueno, ¿y qué le dice a la Universidad Mariana, a la gente que regaló este detallito?
Que muchas gracias, que Dios le pague.
¿Cuál es tu nombre, mijo?
Roger Martínez.
¿Y qué te pareció el regalo de este día?
Bueno, gracias. ¿Sí?
¿Y cuál es su compromiso? Cuénteme.
Pórtame bien, no hace daño.
¿Seguro?
Sí.
¿Va a estudiar mucho también?
Sí, señor.
Ah, bueno, ¿y qué más le gustó de todo ese regalo? ¿Qué más le gusta?
Todo.
Pues es un detalle muy, muy, muy hermoso lo que está haciendo la universidad. Agradecemos de manera muy especial por este magnífico hecho que hizo la universidad, ya que nos llega del cielo. Nos llega en el mejor momento, y nuestro compromiso como padres de familia es que estos niños, estos jóvenes, se sigan educando y dar lo mejor.
Finalmente, la magíster Carmen Alicia Mora, que a partir de la fecha hará parte del equipo docente del programa de trabajo social, realizó el balance de su gestión en la dirección de la Unidad de Proyección Social.
Si hablamos de resultados a nivel cuantitativo, podemos decir que durante este periodo se atendió a una población beneficiaria directa que oscila entre los 67.000 y 70.000 personas que obtuvieron apoyo en proyectos en las áreas de salud, educación, reconstrucción del tejido social, medio ambiente, fortalecimiento comunitario, emprendimiento e innovación, entre otros. En este momento me voy nuevamente a ejercer otras funciones sustantivas en la universidad que están relacionadas con la docencia y con la investigación, que obviamente van a estar articuladas con la proyección social.
La Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad Mariana, en convenio con el CES de Medellín, presentan los programas de especialización en Gerencia de la Salud Ocupacional y la especialización en Gerencia de la Salud Pública. Excelente calidad académica al alcance de todos. Mayores informes 731-4923, extensiones 163 y 164, www.umariana.edu.co. Inscripciones abiertas.
Escenario.
La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente. Antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Charles Chaplin.
Escenario.
Programa de la Universidad Mariana. Una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Respondiendo a una invitación que la guerrilla narcoterrorista de las FARC hizo a los obispos del país para participar en los diálogos en Cuba, el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, Cardenal Rubén Salazar, dijo que no tenemos nada que ir a hacer a La Habana. La Iglesia Católica cumple su misión fundamental aquí en Colombia, y nosotros aquí respondemos por todo lo que significa aclimatar la paz.
En declaraciones a la prensa esta mañana, el purpurado explicó que no tenemos ningún papel en la mesa de negociación e insistió en que, de todas maneras, estamos siempre dispuestos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para ayudar a aclimatar la paz.
Asimismo, defendió que no debe ser la guerrilla quien los invite y aseguró que la Iglesia es muy consciente de cuál tiene que ser su tarea y, por lo tanto, dónde y cómo debe participar.
Según informa EFE, en una carta dirigida al presidente de la Conferencia Episcopal y firmada por el jefe negociador de las FARC, Luciano Marín, alias Iván Márquez, la guerrilla invitó ayer a los obispos colombianos a conversar sobre la guerra y la paz en La Habana.
Muy comedidamente le extendemos a los obispos desde La Habana nuestra invitación a conversar sobre la guerra y la paz y las ideas que pudieran llevarnos a una solución menos cruenta a este largo conflicto social y armado que enfrentan los colombianos, dice la carta.
El cardenal Salazar aseguró que él, como presidente de la Conferencia Episcopal, no recibió ninguna invitación formal de la guerrilla, por lo que, en su opinión, esa noticia no tiene ningún carácter oficial.
El cardenal se refirió también a la liberación de 2 peruanos y 3 colombianos anunciadas ayer por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, todavía pendiente de confirmar por las autoridades colombianas.
Me alegra que el ELN haya declarado que ya las liberó, pero también tiene la obligación de ponerlas en condiciones de llegar a donde fueron tomadas y facilitarles el regreso, concluyó el también arzobispo de Bogotá.
La cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que marca la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros para ser mejores y poder vivir más cerca de Cristo.
En el Auditorio Madre Caridad Brader se cumplió la celebración eucarística de miércoles de ceniza, cuyo mensaje fue una invitación para animarnos a la reconciliación y a la conversión. Se destacó la masiva participación de la comunidad universitaria que se acercó al altar a recibir la cruz en su frente y participar de esta tradición de nuestra Iglesia que marca el inicio del tiempo de Cuaresma.
El padre Luis Arturo Apráez, director de Pastoral Universitaria, hizo un llamado durante su homilía para que cada uno de los asistentes escoja uno de los 4 compromisos propuestos para este tiempo.
La compasión como principio de actuación. Una invitación a interiorizar y hacer nuestro el sufrimiento del otro para reaccionar y hacer por él todo lo que podamos.
La primera virtud de Dios, o el apellido de Dios, siempre digo yo, es la misericordia, es la compasión. Que la compasión sea un principio de actuación diaria. Nuestra mirada a veces es de juicio, de condena, de indiferencia, de rechazo. Que ojalá tuviéramos la mirada de Dios, que no tiene memoria frente a nuestros males. de la grandeza de las personas, no su debilidad, que nos ama infinitamente, que esa mirada la pudiéramos tener todos nosotros. Nadie puede convertirse en juez de nadie. Somos muy, muy llamados a eso, a juzgar, a condenar, a mirar la debilidad en los demás y no en nuestra propia vida. Compasión como principio de actuación, siempre, frente a las miserias materiales y espirituales de los demás.
La dignidad de los últimos como meta. Llamados a imitar a Jesús en su opción por ayudar a los que sufren, a luchar por la dignidad humana y a descubrir en todos la presencia de Dios, aún en el más sencillo.
La segunda es la dignidad de los últimos como meta. Si leemos los evangelios, Jesús siempre está reivindicando al pobre, al desvalido, al que no cuenta, al pobre, a la viuda, al enfermo, al que está relegado socialmente. Y creo que esa es la esencia del evangelio. Hacer un favor al que te lo puede devolver es fácil, es rentable incluso, te devuelven doble. Pero hacer el bien a quien no te puede devolver, eso es divino, eso es especial. La dignidad de los últimos como meta. En nuestros actos de familia, en nuestros actos de la universidad, en sociales, es aceptar al diferente, es aceptar al que no tiene mucha apariencia, porque hoy vivimos de la imagen, al que tiene defectos, al que nació limitado, es tener una mirada especial para él y unirnos a su causa para levantarlo.
Actuación terapéutica como programa. Aliviar el sufrimiento de los demás, sensibilizarnos, ofrecer ayuda desinteresada y una actitud que favorece la sana convivencia en los diferentes escenarios en los que me desenvuelvo.
La tercera opción y alternativa que Jesús nos propone es el perdón como horizonte. La virulencia con la que vive la sociedad hoy, los destrozos que ocurren a través de esa amargura represada, ese deseo de venganza, esa violencia reprimida en nuestros hogares y a nivel social, tiene una salida, y esa salida es el perdón. Está siendo actual, que nosotros necesitamos desarmemos el corazón. Y le decía hoy en la Eucaristía, el perdón no es un sentimiento, no esperes a pedir perdón, es una decisión. Toma la decisión de amar a la persona como es un, el perdón es un gesto de amor. Es una decisión. ¿Cuántos viven del pasado, en la amargura? Los orientales dicen eso, si un día te hicieron daño, te hirieron una vez. Y si mil veces te recuerdas la herida, mil veces te vuelves a herir. La falta de perdón nos hace eso, resentidos, rencorosos, y nos da de vivir la paz. Entonces el perdón como horizonte en tu vida.
El perdón como horizonte. La identidad del grupo de Jesús es no excluir a nadie. Dios es así, amor y perdón. No lo olvides nunca. Cree en esta buena noticia.
Y por último, la actuación terapéutica como programa. Uno de los propósitos de Jesús siempre fue aliviar el sufrimiento de los demás. Y hay mucho por hacer. Hay mucha gente desesperada. No tiene a dónde ir, no tiene cómo calmar su sufrimiento material, espiritual, emocional, que pudiéramos tener una mirada compasiva primero para poder sanar con un consejo, con una palabra de aliento, hacernos presente en la vida de las personas que sufren físicamente, materialmente. Yo creo que esas cosas que hiciéramos nos hace dignos seguidores de Jesús, para que no hagamos en nuestra vida cristiana simplemente el aceptar una doctrina fría, racional, sino una experiencia vital.
La Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad Mariana invita a todos los profesionales interesados a inscribirse en la Maestría en Administración en Salud, un programa dirigido a profesionales exitosos que quieran liderar y destacarse en el área de la salud. Mayores informes 731-4923, extensiones 163 y 164, www.umariana.edu.co.
La unión en el rebaño obliga al león a acostarse con hambre. Proverbio africano.
Escenario. Programa de la Universidad Mariana.
Una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
La politóloga Janet Araújo, quien promueve el programa de Ciencia Política de la Universidad Mariana, entrega una visión de la situación electoral del vecino país ecuatoriano y cómo esta realidad afecta a la frontera. De igual manera, analiza el problema de las administraciones municipales cuando existen funcionarios de carrera administrativa que se convierten en obstáculos o son indiferentes frente a los procesos y proyectos que se emprenden. Janet Araújo.
En efecto, Correa es el favorito, ¿no?, en las encuestas y tiene amplias posibilidades de ganar. Pero el movimiento social que impulsó y que llevó a Correa al poder, porque Correa llegó no, sí por su carisma y por ciertas cosas que identificaron en él, pero no porque él se había perfilado desde el principio como un candidato. El movimiento político y social que lo llevó al poder ahora no está apoyando a Correa. Por eso escuchamos noticias de los enfrentamientos que hay, de las muertes incluso que ha habido en las plazas principales. Entonces, en este momento, la tendencia de apoyo fuerte, como fue en su momento, como fue hace 4 años, no está todavía. Hay tensiones fuertes al interior del Ecuador de parte de movimientos sociales, de parte del movimiento indígena. Santos hizo un acercamiento importante en un cambio de la política exterior y, como lo he dicho en declaraciones tempranas, pues su interés es seguir integrando a los países vecinos. Nuestros países están integrados por medio de un acuerdo que es el que nos permite, por ejemplo, viajar al Ecuador sin ningún inconveniente, tener posibilidades de intercambio comercial, de intercambio laboral. Entonces, si él continúa, pues la política con Santos pues va a seguir, ¿no?, en ese sentido. Hay otro candidato fuerte en el Ecuador que es al que ahora están apoyando estos movimientos que ya no apoyan a Correa, que se llama Alberto Acosta. La principal distancia que han tenido el candidato presidencial Alberto Acosta con el actual presidente es la política en cuanto a la minería, a los recursos energéticos, a las fuentes de energía. Entonces, hay una marcada distancia. El profesor Alberto Acosta, el profesor de la Flaxo, economista muy reconocido, y él está impulsando el reagrupamiento de todas las iniciativas que en su momento se quejaron de una política neoliberal que fue la que motivó los levantamientos del 90 y de ahí los que siguieron. Entonces, él está recogiendo esa otra tendencia. Yo considero que si queda uno, si queda el otro, las relaciones de integración se van a seguir fortaleciendo. Hay otros candidatos que están representando a las clases tradicionales políticas, de la oligarquía, de los bancos, de la clase empresarial, y ellos sí no tienen un favoritismo representativo, de tal forma que yo creo que ninguno de ellos va a quedar electo. Entonces, si Rafael Correa o si queda Alberto Acosta, que es el segundo ahí en el rango de favorabilidad, pues la política de integración considero va a continuar tal como lo ha mantenido el presidente Santos.
Bien, interesante. Otro fenómeno que me gustaría tenerlo en cuenta para el análisis es el que se está presentando en las administraciones en nuestro país, en nuestra región, no es indiferente a ello, y es precisamente los funcionarios de carrera administrativa que ya vienen varios años en haciendo parte de las alcaldías, de las administraciones, y que a veces son contrarios al alcalde de turno, y eso precisamente genera indiferencia, a veces negligencia, falta de efectividad en el rol o en el empleo o en el funcionamiento de sus responsabilidades dentro de la administración. ¿Qué debería hacerse dentro de una visión política a este fenómeno que está afectando las realidades de las administraciones en los diferentes municipios?
Bueno, quiero resaltar, bueno, en efecto, un politólogo o una politóloga está en capacidad de hacer análisis político, dependiendo del tema en el que se haya especializado, el país, las relaciones en las que se haya especializado, pero también tiene otras posibilidades de acción, ¿no?, laborales. Entonces, el primero es el de las relaciones internacionales, que compete en un mundo globalizado muchas arandelas. Lo económico es una cosa, la política social es otra, las políticas de integración son otras. Entonces, ahí hay un campo grande en el que se puede desempeñar un politólogo, una politóloga a nivel de representación en cancillerías y demás. El otro es el de la administración pública, que es el más cercano a las personas, quizá. Entonces, por ejemplo, un politólogo o una politóloga puede ocupar un cargo público, como funcionario público. pero también está en la capacidad de hacer análisis del funcionamiento de la administración pública. Y en este espacio se ubicaría el problema que nos ha planteado. Y es que administrar el Estado, que es una empresa gigantesca, es difícil. Es difícil por los intereses que se permean, porque cuando un gobernante de turno llega al poder puede tener inclinaciones políticas diferentes a las de las personas que están haciendo ejercicio como administradores y administradoras públicas. Entonces, un politólogo o una politóloga tiene la posibilidad de analizar para saber cómo se hace efectivo el ejercicio de la administración pública que compete los dineros públicos. Entonces, por ejemplo, aquí en Nariño es muy conocido y todas las personas asumen como algo normal que cuando usted ocupa un cargo público le ayudó a alguien. Entonces mi padrino me llevó a... y decimos, pues ¿cómo lo negamos? En efecto, eso es así. No debería ser así, ¿no? No debería ser. Debería ser que las personas por méritos ocupen ciertos cargos. Y en efecto, cuando un gobernante está en el cargo, tiene un equipo que es quien lo apoya, que es quien comparte su visión de mundo, su estrategia, su ideología, el demarcamiento de sus políticas. Entonces hay un espacio en donde el gobernante elige su gabinete. Entonces a ellos sí no es necesario establecer un mérito ni una carrera administrativa, pero sí hay el otro gran grupo en donde está allí nombrado, en donde ya está haciendo su ejercicio, y las personas sienten, por ejemplo, que en su poder, porque en efecto es así, tienen muchas decisiones. Entonces, por ejemplo, si yo presento un proyecto para una iniciativa productiva y el secretario no pasó mi propuesta, y puede ser exitoso y puede ser la que nos va a sacar de pobres, y en fin, si el secretario, que es un funcionario público, yo no diría el de menor nivel, si él no la pasa y la oculta por ahí, pues se trunca todo mi proceso. Entonces, en la administración pública, en efecto, hay una cantidad de arandelas. Hay, por ejemplo, una cosa que se llama el análisis de las políticas públicas, y es no solo ver cómo se instaura una política, cómo se desarrolla en un plan, en un proyecto, en un programa, sino también ver cómo las personas funcionarias que están ahí tienen cierto poder y rango de acción, y cómo una persona no solamente con un ejercicio de contraloría y de tener el policía que está ahí encima puede incentivar a que esas personas hagan un ejercicio efectivo en el cargo en el que están. Entonces es un campo amplio para analizar en detalle, porque hay particularidades de ciertas entidades, de ciertas instituciones, y un politólogo o una politóloga tiene pues ahí muchísimo que aportar.
Los profesionales de la salud lo estaban esperando. La Universidad Mariana y su Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales presentan la nueva especialización en Enfermería Materno-Perinatal, una excelente oportunidad que puede llevar a cabo en 2 semestres. Mayores informes 731-4923, extensiones 163 y 164, www.umariana.edu.co. Inscripciones abiertas. La Facultad de Posgrados y Relaciones Internacionales de la Universidad Mariana invita a todos los profesionales interesados a inscribirse en la Maestría en Administración en Salud, un programa dirigido a profesionales exitosos que quieran liderar y destacarse en el área de la salud. Mayores informes 731-4923, extensiones 163 y 164, www.umariana.edu.co.
La unión en el rebaño obliga al león a acostarse con hambre. Proverbio africano.
Escenarios. Programa de la Universidad Mariana.
Una cita para el diálogo entre fe, ciencia y cultura.
Escenarios, el programa de radio institucional de la Universidad Mariana, agradece toda su atención. Les recuerdo que nos pueden escuchar todos los sábados a partir de la 1:00 p.m. a través de Romántica Estéreo 88.1, también en radioteca.net y en nuestro portal institucional www.umariana.edu.co. Hasta pronto.